Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Hoy tendremos un programa especial donde pretendemos aglutinar algunas de las principales noticias que han marcado la historia de Cuba, o por lo menos que han marcado a Cuba durante este año 2016. El año 2016 sin dudas ha tenido muchísimos acontecimientos en el mundo entero, pero hoy nos vamos a centrar en Cuba. Para ello, pues ya tenemos, contamos ya con la coordinación de Johnny Hilfer aquí en nuestros estudios y también, por supuesto, con la asistencia técnica de Danilo Fuentes. El programa lo vamos a hacer de forma especial y ya tenemos en línea telefónica desde La Habana a Miriam Leiva, también desde La Habana a Miriam Zelaya y también desde la capital cubana al periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Miriam Leivas, Miriam Zelaya, Reinaldo Escobar, periodistas independientes cubanos, repito, se encuentran en La Habana. Y desde Europa, hoy y de manera excepcional en este programa Las Noticias Como Son, nuestro colaborador Michel Suárez. Antes de saludarlos, quiero pues entonces pasar a hacer un pequeño resumen que servirá de punto de partida para los temas que consideramos nosotros, humildemente consideramos, que sean los temas más importantes que tuvieron lugar dentro de la isla, dentro de Cuba. Sin dudas, la noticia que marcó el 2016 en Cuba fue la muerte de Fidel Castro el 25 de noviembre. Llegó a los 90 años, pero en el 2006, forzado por una enfermedad, abandonó el poder, aunque su sombra siempre estuvo detrás de su hermano Raúl Castro como el líder histórico de la revolución, así lo identificaron siempre. Otro hecho histórico que marcó el 2016 fue la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Desde 1928, un presidente estadounidense no pisaba suelo cubano. Barack Obama llegó a la isla el 20 de marzo y dejó una impresión indeleble entre sus habitantes. Obama habló directamente a los cubanos en un discurso que estaba incluso presenciando el gobernante Raúl Castro. Les instó a los cubanos a no temerle a las diferentes voces del pueblo cubano y a su capacidad de hablar, de reunirse y de votar por sus líderes. Otro hecho que, aunque no se produjo en Cuba, pudiera repercutir en la isla, es la victoria del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos y sus anticipadas declaraciones de desmontar parte o totalmente la política de Obama hacia Cuba. Durante todo el 2016 hubo una constante que se hereda del 2015 y parece que trasciende al 17, la emigración de los cubanos hacia Estados Unidos, por mar o por la frontera, a través de Centro y Suramérica y, por supuesto, a través de la frontera de México. El séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril decepcionó al no aprobar medidas para profundizar y extender las reformas económicas emprendidas por Raúl Castro. Tampoco trascendió una nueva ley electoral, mirando al 2018, cuando Raúl Castro anunció su salida del poder civil. No quedó claro tampoco si renunciaría a la jefatura del Partido Comunista. Europa no quedó ajena de marcar un hecho importante en la isla en 2016. El bloque de países europeos llegó al consenso de poner fin a la posición común y establecer un diálogo político y de cooperación con las autoridades cubanas. La situación interna de Cuba, como se dice popularmente, no fue fácil para los cubanos. La crisis económica, política y social de Venezuela incidió directamente al interior de la isla. A pesar de la flexibilización de la política estadounidense, el gobierno cubano no aprovechó sus beneficios y, aunque el turismo aumentó, el país cierra el 2016 con un decrecimiento del Producto Interno Bruto de un 0,9% y una economía en recesión que anuncia un duro comienzo del 2017. A todas estas y para remachar, el paso del huracán Matthew por la extrema parte oriental del país dejó daños materiales considerables y, como en huracanes pasados, la recuperación tardará años o incluso pueda que no se produzca. Para algunos cubanos fue importante la ampliación de los puntos Wi-Fi en la isla. Les permitió mayor acceso al mundo, aunque a pesar de una rebaja en los precios y la posibilidad de conectarse a través de los móviles a la Internet, el acceso a esta red, o sea, a la Internet, continúa siendo prohibitivo para muchos, amén del control gubernamental. El 2016 fue un año duro para la oposición cubana. Si bien muchos líderes opositores pudieron cumplir con invitaciones en el exterior del país, la represión de la policía política arreció. Las detenciones, las agresiones físicas y las amenazas fueron una constante para todos ellos. Y con esto, bueno, pues damos inicio y ya presentamos a nuestros periodistas independientes invitados. Y vamos a comenzar por las damas. Miriam Leiva, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan y bueno, les deseo a todos lo mejor para el año que viene y por supuesto estoy muy complacida de compartir este espacio con tan notorios colegas. Uh-huh. y también que Michelle esté en este día con nosotros.
Efectivamente.
El año 2016 realmente ha estado cargado de importantes acontecimientos, por supuesto lo que tú has dicho, el más importante este de la muerte de Fidel Castro, que llegó, pienso yo, en un momento muy oportuno, incluso hasta para el gobierno, porque estaba, o sea, yo no creo que él interfiriera todo el tiempo en las medidas que se tomaban, pero sí las personas que querían interferir pues tenían... podían recurrir a él, ¿no? De que eso era lo que quería el comandante y en un momento de realmente muy, muy difícil. Y bueno, ahora se ve que la situación es muy, muy seria, económica, política y social. Y ya incluso Raúl Castro más o menos lo había anticipado, pero es bastante más seria de lo que inclusive se pensaba porque se creía que no iba a haber decrecimiento, sino hasta el año que viene, y sí hay la economía está no paralizada, está hacia atrás.
Uh-huh. De hecho, se anunció una recesión para este 2017, termina y comienza con una recesión la economía cubana. Miriam, con tu permiso, vamos a saludar pues también a los próximos periodistas. Miriam Zelaya, también desde La Habana, saludos, gracias.
Saludos, un placer estar con ustedes otra vez acá en este programa. Coincido con mi colega y tocaya Miriam en que tenemos un selecto grupo de amigos acá y colegas. Me place compartir con todos ustedes. En cuanto a los temas a tratar, bueno, sí, es notorio como lo que casi la única noticia de todas esas que mencionas, casi la única que se genera desde Cuba, es precisamente la muerte definitiva, la última muerte de Fidel Castro. Yo no, en lo personal, no me parece a mí que Fidel Castro había muerto para mí hace mucho tiempo. Fidel Castro murió como figura política cuando salió de los espacios públicos, que eran los que lo nutrían a él como política, como político. Pero sí creo que existía todavía aquella carga simbólica de esa presencia oculta, esa sombra que se proyectaba sobre Cuba y sobre el gobierno en general. Pienso que esto es una oportunidad, pero pienso que tampoco... Hay talento, hay voluntad de cambios por parte del gobierno cubano y que necesitamos verdaderamente una transformación más profunda, uh-huh. Una transformación verdadera, una transformación en la economía, en la forma de dirigir el país y necesitamos nuevos rostros que le den solución. El gobierno ha tenido 58 años para demostrar su ineficacia. Creo que ya es tiempo de que eso comience a cambiar.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
Bueno, no voy a repetir la complacencia que tengo de compartir con los colegas, porque bueno, ya Miriam Leiva lo ha explicado muy bien. Y quería decir lo siguiente, los últimos días de este año han proporcionado noticias que obviamente no podían estar en el resumen que tú has dicho. Y esas noticias, la más importante para mí, es esta última Asamblea Nacional del Poder Popular, que ha ocurrido en circunstancias muy especiales. En primer lugar, el Partido Comunista de Cuba ha incumplido su promesa de hacer un plenum para aprobar la conceptualización y el plan hasta el 2030. De manera muy festinada, el señor Raúl Castro, que además es presidente del Consejo de Estado, el primer secretario del partido, ha dicho que en el transcurso de los próximos 6 meses se va a hacer ese plenum para aprobar ese superplan hasta el 2030 y la conceptualización. Ese es un incumplimiento sencillamente imperdonable, porque aunque a mí, yo no soy militante del partido, pues vivo en un país donde la Constitución de la República dice que el partido es el que manda, por eso me interesa que ellos cumplan sus compromisos. La otra cosa interesantísima es que el último Consejo de Ministros que se realizó el sábado pasado, que nos enteramos de que hubo un Consejo de Ministros porque en su discurso Raúl Castro lo mencionó de pasada, no fue anunciado por nadie. En ese Consejo de Ministros pasó algo, porque normalmente los Consejos de Ministros se realizan viernes o sábado y se publica la noticia el lunes. Ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, la prensa nacional ha dicho qué pasó en ese Consejo de Ministros. Y eso puede estar relacionado indirectamente o directamente con la inexplicable ausencia de Marino Murillo Jorge, el señor que representa, es el miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Ministros, que está a cargo de la implementación de los lineamientos del Congreso, que él siempre da una conferencia a los parlamentarios sobre cómo va eso, y eso no se hizo. Es decir, toda esa ausencia final de todas esas cosas creo que pueden estar generando una noticia que está ocurriendo a finales de año, pero que no lo será hasta el próximo.
Exactamente, es la que se proyecta, pasa de un año para otro. Michel Suárez, saludos, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa resumen de fin de año.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos los oyentes de Radio Martí, de Las Noticias Como Son. Un abrazo para Celaya, para Leiva y para Escobar y para sus respectivas familias en estas fechas en las que estamos analizando, pero también celebrando. Yo coincido en que este ha sido un 2016 cargado de acontecimientos, algunos simbólicos, otros más efectivos, pero sin dudas, con muchos elementos para comentar y que me imagino continuaremos profundizando a lo largo del programa, pero indudablemente el principal, la muerte de Fidel Castro, es cierto que ya era un hecho bastante amortizado en la sociedad cubana y que ha tenido una sobredimensión precisamente por las características totalitarias de la sociedad, de nuestra sociedad, de nuestro país, donde se ha escenificado todo un funeral lloroso. Cuando en definitiva muchas de estas personas, sobre todo las más jóvenes, los estudiantes de primaria, de secundaria, prácticamente no conocían al Fidel que conocimos todos nosotros, salvo por los libros de texto y el adoctrinamiento, ¿no?, que se vive en la educación cubana. Pero indudablemente como símbolo, porque desde el punto de vista efectivo del poder tengo mis dudas, ¿no?, de lo que significa o no que esté viva esa persona en estos momentos, pero desde el punto de vista del símbolo, para varias generaciones de cubanos, sin dudas, sí es efectivamente la principal noticia del año 2016.
Seguro que sí. Y yo me atrevo a decir que una de las noticias también sumamente importantes que marcaron un momento histórico en Cuba es la visita del presidente Barack Obama a la isla. En marzo del año 2016, desde el año 1928, un presidente de Estados Unidos no pisaba suelo cubano, pero no es solamente eso, sino lo que representó la visita de Barack Obama a Cuba, después de haber implementado una política hacia la isla de más apertura, a pesar de que el Congreso de los Estados Unidos mantiene vigente el embargo económico. Miriam Leiva, el significado de la visita de Obama, ¿qué ha quedado, o por lo menos qué llevó Obama y qué ha quedado en la isla?
Bueno, Obama, en primer lugar, pues saben que cambió la política de más de 50 años de Estados Unidos hacia Cuba y implementó, o sea, toda una serie de medidas de acercamiento al pueblo cubano, mejoramientos del primer momento del año 2009 de la calidad de vida de los cubanos, no solo las remesas, sino el contacto entre las familias que han estado divididas tantos años, y bueno, y después toda una serie de medidas que el gobierno cubano las fue frenando, las fue desaprovechando, y solo a última hora, cuando se dio cuenta que había ganado Trump, pues ha tratado de acelerarse, y sobre todo instigado o alentado por la parte norteamericana, que lo venía diciendo hace tiempo, vamos a hacer esto. Y creo que ha sido muy importante esa visita de Obama, porque había una gran expectativa hacia un hombre que realmente despertó, y creo que sigue despertando en Cuba, una gran admiración y esperanza, aunque bueno, el gobierno, o sea, la población en general, yo creo que inclusive hasta muchas personas cercanas al gobierno, pues saben que las medidas pudieran haber caminado más. Creo que esto hace que lo que dijo Obama en televisión, porque lo importante fue, bueno, fue a un teatro y le escogieron las personas que iban a estar allí, pero es que eso se transmitió en vivo y eso ha quedado y está filmado por todas partes, ha circulado, o sea, Obama parado al lado de Raúl Castro diciendo la política norteamericana, lo que es la democracia y cómo recomendando, pero no diciendo hagan esto, sino recomendando y mostrando todo lo que pueden hacer los cubanos y lo que es la democracia, además diciendo que él se iba a reunir con la sociedad civil cubana, y eso también fue una forma de reconocimiento a la sociedad civil y un respaldo, y Raúl Castro estaba junto a él, y a pesar de toda la propaganda que se hizo después, eso no lo podía ya ellos borrar, y mucho menos que Raúl Castro estuviera en una condición de tener que soportar eso, porque indudablemente este acercamiento de Estados Unidos tenía un matiz sobre todo económico de parte del gobierno cubano, que no ha aprovechado bien, y por precisamente saber la crisis que vendría, pero creo que lo ha desaprovechado. Creo que Obama permanecerá en Cuba por mucho, mucho tiempo, y aunque quizás, bueno, hay algunos cambios, tienen que haber, cada presidente tiene su huella, ¿no? Pero de todas maneras, esto que ha hecho Obama, eso es irreversible en la historia de Cuba.
Miriam Zelaya, a la visita de Obama le uno en el comentario para ir adelantando en temas el triunfo de Donald Trump y una posible, si no es revertir todo lo que ha hecho Obama, algunas cosas que ha hecho Obama. Al menos así lo ha prometido vía Twitter el señor Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, que tomará el poder el 20 de enero del 2017, de este año 2017. Así que, Miriam Zelaya, visita de Obama, victoria de Donald Trump.
Sí, la visita de Obama a La Habana marcó, yo diría que el pico de las expectativas de los cubanos después del anuncio de la política de acercamiento. También coincido en que fue esencial ese discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana. Es lo más subversivo que se había pronunciado en Cuba en los últimos 50 años, sobre todo porque ese texto constituye todo un desafío a la política totalitaria del gobierno cubano, y tenía el presidente cubano al lado, que no pudo impedir ni tuvo ninguna respuesta para lo que estaba diciendo Obama. Ahora bien, el hecho de que haya triunfado Donald Trump en las elecciones y que haya anunciado un retroceso en estas políticas de acercamiento, ya eso digamos que es harina de otro costal. Todos sabemos lo que son los políticos, y Donald Trump puso la coletilla de que si no se lograban acuerdos que fueran favorables a los cubanos, a los cubanoamericanos y al pueblo estadounidense en general. O sea, cuando ya existe este condicionamiento, sabemos que en ese saco pueden caber muchas cosas, porque en definitiva los políticos lo que defienden son intereses. Yo no creo que Donald Trump esté defendiendo exactamente los intereses de los cubanos como pretende, aunque bueno, si dicta medidas que llegaran a favorecer a los cubanos, por supuesto que serían convenientes. Hay que ver cuáles van a ser sus jugadas próximamente, ya está moviendo fichas, ya está poniendo figuras de cubanoamericanos en las políticas, en puestos políticos que pueden ser importantes, decisores, pero yo tengo algo muy claro, es que estos cubanoamericanos que son políticos van a defender intereses estadounidenses básicamente. No tengo nada en contra, me parece que un gabinete estadounidense debe ser así, debe defender intereses estadounidenses. Pero no me cifro demasiadas esperanzas con estos políticos. Creo que los problemas están acá adentro, creo que los decisores de las políticas cubanas aquí dentro constituyen un freno, pero las soluciones no van a llegar de fuera. Estoy completamente segura de eso.
Reinaldo Escobar, le dejo usted con el tema.
Bueno, después de haber escuchado a Miriam Leiva y a Miriam Zelaya, ambas estuvieron presentes en la histórica reunión que tuvo el presidente Obama con los miembros de la sociedad civil cubana, pues realmente ellas son testigos únicas e inigualables. Incluso tienen cosas, muchísimas más cosas que hablar de esa reunión, que pasaron cosas súper interesantes allí. Y una de ellas es la reacción de otras partes de la oposición cubana ante la visita de Obama, y la reacción de algunos elementos de la oposición cubana en cuanto al triunfo de Trump. Y creo que eso es un ángulo muy interesante, porque hay que decir que si bien un sector de la sociedad civil y de la oposición en Cuba vio con buenos ojos la visita de Obama y todo lo que se instrumentó a partir de ahí, o lo que se pretendió instrumentar, y que como muy sabiamente señalaba Miriam Leiva, el gobierno cubano desaprovechó la oportunidad de tomar acuerdos que hoy pudieran ser irreversibles. Es decir, perdió un tiempo increíble, perdió un tiempo que no se podía perder, que era el tiempo de alcanzar acuerdos que ya no se pudieron revertir. Ahora el gobierno cubano se quiere apresurar. Pero bueno, la oposición cubana, repito, no es una oposición común, no tenemos las mismas opiniones todas las personas que están en la sociedad civil o que estamos en este entorno. Y hay gente que criticó muchísimo la política de Obama, e incluso algunos que están aplaudiendo que Trump quiera revertir estas medidas. Yo creo que eso es muy importante porque el futuro político de esa oposición se puede medir por la reacción que la población cubana tenga ante esta perspectiva. Y yo creo que nos quedan momentos muy importantes por vivir. Creo que no solamente el gobierno cubano tiene que hacer modificaciones en su línea de política a partir de lo que está pasando ahora, de que se pueda revertir o no la política de Trump, sino que también la oposición cubana y la sociedad civil tienen que enfrentar este hecho con sabiduría, con cordura y, de ser posible, con una mayor unidad.
Claro, aunque haya unidad, no tiene que haber necesariamente, digamos, una uniformidad en la forma de pensar. La unidad, así que yo creo que eso es un paso de avance importante, ¿no? Que se tengan opiniones distintas. Lo cierto es que sí, la unidad es importante. Michel Suárez, saludos una vez más y bueno, pues bienvenido. Adelante, sí, bueno, con el tema.
El problema es lo que se quiere revertir. ¿Qué cosa se quiere revertir? Creo que ni el propio presidente electo lo sabe, ni los opositores que dentro de Cuba defienden la presidencia de Trump y lo que podría ser en cuanto a política cubana, tampoco lo dicen claramente. Entonces, bueno, aquí estamos ante una gran incertidumbre. Mi opinión es la misma de antes de las elecciones, es decir, no creo que Trump vaya a romper relaciones diplomáticas ni a cerrar embajadas porque estas cosas en materia de política internacional sencillamente no existen. Este tipo de comportamientos no existen salvo que ocurra un incidente lesivo para los intereses de Estados Unidos, que no quiere decir que sea lesivo para los intereses de los cubanos, son dos cosas completamente distintas. Y en cuanto a las materias, bueno, algunos de los nuevos funcionarios, o posibles nuevos funcionarios de la administración Trump, lo que han defendido hasta el momento es revertir el problema de los viajes y de las remesas, es decir, el mismo discurso de siempre, el mismo discurso que crea desasosiego en la población cubana más que en la clase dirigente, que es inmune a cualquier tipo de estas medidas, como demostró la pasada crisis de los años 90. Entonces, lo que se espera es que se corrijan una serie de asuntos. Yo podría decir dos, por ejemplo, uno, lo que tiene que ver con el crédito. El crédito es una droga para el castrismo en este momento, en la fase histórica que está viviendo el castrismo. Las condonaciones de deuda son una droga para el castrismo en este momento y también podría lo que es incrementarse o fortalecerse por parte de la nueva administración lo que tiene que ver con el acceso a Internet o con las fórmulas para que la población pueda acceder a Internet y no a través del túnel de Nauta, que es lo que está prometiendo el gobierno cubano para el año 2017 a modo experimental, y con todo lo que tiene que ver con la información hacia Cuba y el modo en el que los cubanos se informan de manera libre, plural e independiente. Hay muchas cosas que se podrían hacer y que no tienen necesariamente que ver con suspender las remesas a las familias cubanas o eliminar los viajes. Yo pienso que hay mucho que hacer, hay mucho terreno en el que trabajar para apoyar a la oposición en Cuba, para condenar las violaciones de los derechos humanos y un punto muy importante, conseguir alianzas en América Latina para presionar al gobierno cubano. Es este un tema en el que si la administración de Trump se esfuerza, quizás pueda conseguirlo, porque solamente desde Estados Unidos no se puede conseguir esa presión hacia el régimen cubano.
Una pausa en este programa especial de las noticias como son. Vamos a regresar con más, pero sobre todo vamos a enfatizar en la situación del pueblo cubano y sobre todo la situación represiva que enfrenta la oposición interna. Regresamos ya con Miriam Leiva, Miriam Zelaya, Reinaldo Escobar y Michel Suárez.